considerando aquí lo que se llama la doctrina de la reprensión o la doctrina de la amonestación, como también se le llama. El propósito de esta doctrina de la reprensión es el cambio o la santificación de aquellas personas donde se aplica esta enseñanza o doctrina. La santificación procura guiar a nuestros hermanos o guiarnos a nosotros mismos, cuando somos el objeto de ella, hacia la madurez espiritual. Tiene como meta que la gente cambie, que cambie sus hábitos cuando sus hábitos son pecaminosos, que cambie sus actitudes cuando sus actitudes son pecaminosas, que cambie su manera de ser y de hacer las cosas cuando son pecaminosas. En fin, la meta de la reprensión es guiar o llevar a la gente a la obediencia a la palabra de Dios, que cuando se obedece de manera consuetudinaria, de manera constante, continua, esa obediencia permanente a la palabra de Dios va a producir necesariamente hábitos, actitudes y maneras piadosas de vivir en esta tierra, de vivir en este mundo. Hábitos, actitudes y maneras santas para conducirnos en este mundo. De ahí, pues, que la reprensión tiene como interés fundamental que la gente se despoje de su vieja manera de vivir y en consecuencia y en reemplazo de esa vieja manera de vivir, que se vista del nuevo hombre, creado según Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta, ese es el fin que persigue toda reprensión. Que la gente cambie su antiguo modo de obrar por el nuevo modo de obrar según Dios, para que experimente de esa forma una vida creciente en lo que se llama la santificación permanente a la que estamos llamados a vivir y a experimentar continuamente en esta vida. La reprensión tiene como meta también guiar la gente a Cristo, para que la gente a quien reprendemos se una al Señor Jesucristo, permanezca unida al Señor Jesucristo, en donde se han de dar, en donde se ha de experimentar todo cambio en nuestras vidas, toda transformación en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y como consecuencia también en nuestras acciones. Unidos a Cristo, la gente ha de experimentar cambios sustanciales en su vida. De ahí, pues, que una de las metas primarias de toda reprensión es llevar a la gente a Cristo, para que Cristo le transforme, le cambie, le haga una nueva criatura en esos aspectos de la vida donde estamos reprendiendo o por lo que estamos corrigiendo. El que reprende, hemos señalado, primero que nada, debe de orar para que Dios disponga la actitud correcta, la manera correcta y el espíritu correcto en que se debe de hacer esa reprensión. Pero también para que el Señor disponga en el corazón y en la vida de esa persona a quien vamos a reprender una actitud correcta también para recibir la reprensión. Primero se debe de orar para que Dios me dé a mí la actitud correcta, para ir a reprender. Pero también debo de orar para que Dios le dé a él o a ella la actitud correcta para recibir la reprensión. Ambas cosas son necesarias para que haya un verdadero trabajo, una verdadera obra del Espíritu Santo allí. Si yo voy con una actitud incorrecta y la persona percibe esa actitud, lo más seguro es que su oído se va a cerrar y no podré penetrar a su corazón para yo tratar con el alma, con la situación y circunstancia que está viviendo esta persona. De ahí la necesidad de no andar con prisa cuando vamos a reprender. Usted debe de ir allí, primero que nada, con un espíritu de oración, en un clima y ambiente espiritual. Lo segundo es que la reprensión tiene como meta llevar la luz de la palabra de Dios para enfocar el mal que vamos a tratar. La luz de la palabra de Dios. No es mi ofensa la que me mueve o la que me lleva a presentar el pecado. No es la situación que me sienta para tratar el problema. No, es la luz de la palabra de Dios. Lo que primero que nada debemos de llevar en las manos para alumbrar el entendimiento de esa persona a quien vamos a corregir, para que ella pueda, a la luz de la palabra, ver el mal, que tratamos de que vea esa persona, para que sea curada, para que sea sanada del mal que padece. Lo segundo que debemos de hacer, después de llevar a la luz de la palabra, mostrándole con la palabra, con nombre y apellido, cómo se llama ese mal, ese pecado que estamos corrigiendo, después de eso, lo tercero es presentarle a nuestro Señor Jesucristo la respuesta de Dios para todo pecado, para todo mal, para toda situación. Cristo, la respuesta de Dios para todo mal y para toda obra de la carne. Cristo es la respuesta de Dios. Después que hemos dado o presentado a Cristo, lo cuarto en un proceso de reprensión es seguir orando, hermanos, continuar orando. Una vez hayamos hecho ese ministerio de corregir a nuestro hermano, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a quien sea que vayamos a corregir, después que hemos hecho el trabajo, no hemos terminado allí. Hemos de orar, de seguir orando, para que la gracia de Dios intervenga de manera radical y definitiva, obrando, operando los cambios en esa naturaleza que ha sido afectada por el pecado. Y es importante esto, mis hermanos, porque debemos de entender algo muy simple. Hay hábitos pecaminosos que se adquieren desde la niñez y se alimentan durante toda una vida. Y usted no puede pretender que en 3 minutos o 5 minutos de reprensión suya, esa persona va a experimentar un cambio radical, un cambio total. Se va a despojar de manera definitiva y permanente de esa mala conducta o de ese mal hábito, de esa mala costumbre que durante años ha arrastrado, 15, 20 años, de hábitos. Definitivamente se requiere de la obra de la gracia de Dios para cambiar aquello. No hay manos humanas que puedan experimentar esa capacidad para realizar los cambios en las vidas ajenas. Es difícil, aún en nuestra propia vida, cambiar a nosotros mismos, Nos cuesta grandes sacrificios muchas veces abandonar pautas viejas cuando descubrimos que no son agradables a Dios. Si es difícil en usted mismo, usted involucrado en usted, hacer cambios sin la obra y asistencia del Espíritu Santo, usted no puede pretender que va a cambiar a otro, porque usted hizo el trabajo, porque usted es muy bueno en eso, o porque usted es muy competente, muy capaz en eso. Eso es imposible. Muchos matrimonios viven frustrados precisamente porque vemos a la esposa o vemos al esposo queriendo hacer la obra del Espíritu Santo, queriendo hacer la obra que solamente Dios mismo puede hacer, solamente Él puede hacer esa obra. Patrones de conducta que se traen desde la niñez. No es verdad que porque la esposa quiera o porque el esposo quiera que el hombre cambie, ella lo va a cambiar. Porque son obras que definitivamente nada más las hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El término reprender viene del griego elenco, que significa redarguir, convencer, reconvenir, significa advertir. Y básicamente, mis hermanos, en eso consiste la obra de reprender. El término mismo lo indica. Su responsabilidad llega hasta ahí. Y hermano, esto es importante. No quiera usted ser el Espíritu Santo ni reemplazar la obra del Espíritu. No se convierta usted en el Espíritu Santo de su hermano. Su papel simplemente consiste en eso, convencer. Consiste en reconvenir, en advertir a su hermano. Y déjelo ahí. Deje que los cambios los haga el Espíritu de Dios en la vida de esa persona. El Espíritu de Dios. Bien, hermano, hasta ahí llegamos en clases anteriores. Ahora quisiéramos enfocar algunos de los riesgos que corren esos hermanos y hermanas que se involucran en reprender a otros. Hemos de decir, primero, que cuando usted se involucra en reprender a cualquier hermano o a cualquier hermana, corre el riesgo de ser aborrecido por esa persona a quien usted reprende. Muchas veces las personas no están en la mejor condición espiritual. De hecho, normalmente por eso hay que reprenderlo, porque no están bien espiritualmente. Están en una baja espiritual, están sumidos en una decadencia o en una frialdad, o están siendo controlados, gobernados por algún tipo de pecado en particular, y eso les torna irritables, les torna iracundos, les torna muchas veces irascibles, y naturalmente en una muy mala actitud para recibir reprensiones, porque están hipersensibles. Usted lo mira y ya, ¿qué es lo que tú me miras? ¿Por qué es que tú me miras? ¿Qué yo te he hecho para que tú tengas esa actitud conmigo? O sea, usted lo mira y una vez están con el puño cerrado, listo para entrarle. O sea, en una mala actitud. Esa realidad es algo con lo cual tienen que lidiar lo que van a reprender o a corregir. Pueden sufrir el agravio, el aborrecimiento de aquellos que van a ser reprendidos. Capítulo 9, versículo 8 de Proverbios nos dice: no reprendas al burlador, porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. Pero al burlador, dice aquí, te vas a aborrecer cuando le corrijas. Capítulo 15, versículo 12, también dice, el burlador no ama al que lo corrige, ni acude a los sabios. Y esto es interesante, mis hermanos, porque en la iglesia hay de todo, hay de toda clase de personas. Hay personas sabias a quien usted se acerca con una reprensión y le dan las gracias, le dan un abrazo, aunque sea con lágrimas en los ojos, porque usted ha tenido la deferencia de corregirle su mal camino, su mala actitud, su mal proceder. Gracias, mi hermano. Y usted allí hasta llora con ello. He tenido casos que he llorado con las personas cuando le he corregido, cuando le he reprendido por situaciones. He llorado con ellos. Pero han habido otros casos que la actitud no ha sido de lágrimas, sino de una cara dura como la piedra, de una cara fría y rígida como el acero, cuando le he corregido o reprendido. Esa es una realidad a la cual uno naturalmente se afronta, se expone cuando usted va a corregir. Recuerdo un caso específico que cuando le trajimos el pecado y lo presentamos delante de él y lo reprendimos, su actitud fue pararse de allí con los puños cerrados. Y su actitud no era buena. O sea, si tú me denuncias, yo te voy a entrar. Esas fueron sus palabras. Si tú me denuncias, yo te voy a entrar. Digo, pues mira, nos vamos a entrar los dos. Porque si tú me entras, yo te entro también. Dios allí obró naturalmente y bajó los ánimos que estaban cardeados, extremadamente cardeados. Porque la gente se confunde a veces conmigo. Como ven tan flaco y tan endeble, se imaginan que soy un hueso fácil de roer. Y se equivocan medio a medio. Medio a medio. Perdón. Pastor, tranquilo. Sí. Pero, pues el Señor pone a uno en el lugar que le corresponde y capacita a uno para hacer el trabajo, indudablemente, independientemente de los riesgos que se corran. Esa es la realidad. Uno corre riesgo y se expone a veces a situaciones que son muy tristes y dolorosas, pero por amor a las almas y por amor al Señor, mis hermanos, nuestra tarea es ser fieles, independientemente del costo, del precio, de la situación que se pueda presentar, que se pueden presentar en esa situación, porque nuestra lucha, recordemos que no es contra sangre, ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y esas realidades espirituales muchas veces están agazapadas en el corazón de esas personas a quienes estamos llamados a reprender. Y naturalmente eso puede traernos situaciones muy desagradables cuando vamos a hacer esa tarea. Esa es la realidad, mis hermanos. El burlador no ama al que lo corrige. Oiga bien, eso es bíblico, no le ama, no crea usted que le ama, su actitud es de odio y de rechazo, y hará todo lo posible por, en muchas circunstancias, hacerle pasar un mal momento para que le pague algo de lo que usted está, entre comillas, haciéndole. Mira lo que me está haciendo a mí, a mí, mira lo que me está haciendo. ¿Cómo es posible? Alguien como yo, ¿cómo es posible que me vengan a mí a reprender? No, no aceptan, entonces van a reaccionar mal, naturalmente. Ahora, quienes odian y desprecian la amonestación, naturalmente lo que evidencian con ello es que son unos ignorantes, ignoran los beneficios de la piedad, pero también ignoran las consecuencias nefastas del pecado, las consecuencias arruinantes del pecado, las ignoran. Porque ¿qué es lo que motiva a alguien para reprender a otro? Su amor a la santidad, su amor a la piedad, sobre todo promover el bienestar de aquel que está mal, sacarle del mal donde se encuentra para que esté en una situación de bien, para que pueda disfrutar plenamente de todas las cosas buenas que el Señor nos dispensa. Porque ciertamente uno puede ver cuán engañoso es el pecado, porque nos impide ver las consecuencias del pecado. Y sobre todo, nos impide ver aquellos bienes de bien, de provecho, de felicidad, de los cuales nos priva el pecado. Por ejemplo, ¿qué bien puede obtener un esposo de una esposa que está disgustada con él? ¿Qué bien puede obtener un marido o una esposa? ¿Qué bien puede obtener de un marido disgustado la esposa o disgustado el esposo? ¿Qué bien puede salir de allí? ¿Qué bien? Una relación quebrada, una relación rota. ¿Qué bien puede obtener el que propicia la ruptura? ¿De cuánto bien se está privando el que propicia la ruptura? Pero también el que ha sido víctima de eso. ¿De cuánto bien se está privando al otro? O sea, cuando vemos a una pareja que anda mal, ¿qué es lo que debe hacer el hermano o la hermana que ha visto a ese hombre a esa mujer en una situación pecaminosa? Ir en auxilio de ella para ayudarle a ver el mal, para corregir el mal, para enmendar el mal y para sanar la relación. Porque esa es la condición y el clima requerida por Dios o requerido por Dios para que llueva la bendición suya sobre la pareja, sobre el matrimonio, sobre cualquier relación. Y en consecuencia de eso, para que pueda disfrutar plenamente de todos esos bienes, capacidades, dones y ministerios que a través de esa persona ofendida puede traer el Espíritu de Dios para hacernos bien, para prosperarnos, para hacernos felices, gozosos y deleitosos en esta vida. De ahí pues que hemos de concluir que aquel que aborrece la reprensión es un pedazo de burro, es una pedazo de burra. No hay duda de eso. Porque ¿de qué le está librando el cirujano cuando lleva al paciente al quirófano? ¿De qué? De la muerte, del mal, del tumor que te va a matar si no te lo sacan. Y no es esa la meta del que reprende. Operar el tumor y liberar el cuerpo de ese cuerpo extraño que va a terminar matando al paciente, o para extraer ese órgano dañado que si no se saca de allí termina matando al paciente. De ahí, mis hermanos, la importancia y la pertinencia de la reprensión, de la corrección, es el medio instituido por Dios para llevarnos al quirófano cuando requerimos de un quirófano para ser debidamente tratado, liberado por la gracia de Dios de ese mal que nos afecta. Capítulo 12, versículo 1 de Proverbios nos dice: el que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión, ¿qué dice allí? Se embrutece. Oiga bien lo que dice ahí. Se embrutece. Por eso decimos que aquel que desprecia, odia o rechaza la reprensión es un pedazo de burro. Y eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Se embrutece. Se embrutece, dice ahí. El que aborrece la reprensión se embrutece, dice allí. Note también lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 10. La disciplina le parece mal al que abandona el camino, o sea, la reprensión. Y el que aborrece la reprensión, ¿qué? Morirá. Morirá. Y eso es una sentencia, eso es una ley de siembra y cosecha. Si usted siembra aborrecer la corrección, su cosecha será ¿cuál? Muerte. Eso es lo que dice ahí. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, eso te va a cegar. Eso te va a cegar. Capítulo 29, versículo 1. El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Y para él, ¿qué? No habrá remedio. No habrá remedio. Después que se cruzó esa línea de la disciplina o de la corrección, sencillamente dice aquí que no habrá remedio, no hay medicina que cure ese mal. Y es natural. Si usted está enfermo y a usted le hacen una receta y usted decide no tomarse la receta, pregunta, ¿se podrá curar? ¿No hay remedio? ¿No hay remedio que cure su mal? Si usted decide no tomar el remedio, ¿qué remedio lo va a curar? Ninguno. No habrá remedio que cure ese mal. No habrá medicina que cure ese mal. Si usted decidió no tomarse ese medicamento, eso es así de simple. El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, eso puede ocurrir, hermanos, que en nuestro orgullo y arrogancia nos pongamos de cabezones, de cabeza dura. Ahora dice aquí, de repente será quebrantado y para él no habrá remedio. En ese contexto, mis hermanos, esta doctrina muchas veces es muy mal usada y por eso tiene tan mala reputación en la iglesia y por eso tanta gente la rechaza y la menosprecia, porque muchas veces es muy mal usada por los miembros de la iglesia. Y en ese sentido, hemos de enfatizar, mis amados hermanos, el hecho de que la reprensión debe de ser hecha en un contexto no de opiniones particulares, sino en un contexto donde realmente haya habido pecado. Pecado señalado por la Biblia y definido por la Biblia como tal cosa, como pecado. Levítico capítulo 19, versículo 17 nos manda diciendo: no aborrecerá en tu corazón a tu hermano, ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. ¿Cuál es la causa que me debe de motivar a reprender a mi hermano para no hacerme copartícipe de su pecado? ¿Qué causa? El pecado. El pecado. Debemos primero que nada de identificar esa situación que estamos viendo en nuestros hermanos o en nuestra hermana como pecado. Violación de un mandamiento claro de la palabra de Dios, violación de algún principio claro de la palabra de Dios. No de mi opinión, no de mi conjetura, sino violación de un principio de la palabra de Dios. Efesios 5:11 dice: aprobad lo que es agradable al Señor. Y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí hay un claro y expreso mandamiento a reprender las obras de pecado en las cuales vemos involucrado a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Un mandamiento positivo. Ahora bien, ¿cómo deben los creyentes recibir la reprensión cuando son pasibles de la misma? ¿Cómo debemos recibir la reprensión cuando somos pasibles de ella? Primero, con un corazón bondadoso, con un corazón agradecido. Esa es la actitud, mi hermano, mi hermana, con la que tú debes, con la que debemos recibir al que nos reprende y la reprensión. Al que nos reprende y la reprensión que nos trae. Salmo 141:5 dice: que el justo me castigue y me reprenda, me será, ¿qué? Un favor, una obra de caridad, una obra de misericordia, una obra de bien. Cuando usted tiene hambre y le dan un suculento plato de moro con carne, y un vaso de agua fría, ¿con qué actitud te recibe ese regalo? ¿Con mala cara? ¿Con una actitud de desdén? ¿Cómo usted lo recibe, hermano? Ese plato de moro con carne y un vaso de agua fría. Cuando usted está a las 3 de la tarde ahí, con mucha hambre. Con los labios cenizos. Porque apenas en la mañana se comió un pancito de agua, posiblemente. Una taza de café. ¿Cómo usted recibe ese banquete? Lo recibe con gozo, con alegría, con gratitud, con un corazón agradecido. Gracias por ese banquete que me acaba de servir. El justo me castigue y me reprenda, será un favor. Y mis amados hermanos, si cuantificamos el valor de una reprensión a la luz de la eternidad y de las consecuencias nefastas del pecado para nuestra vida presente, no hay la menor duda de que un plato de reprensión producirá mayor bien a su vida que un plato de moro con carne con un vaso de agua fría a las 3 de la tarde. Cuando usted esté en ayuna, le traerá mayor recompensa, mayor bien a su alma. No hay la menor duda. De ahí la importancia de que tengamos o de que cultivemos, hermano. Y eso hay que cultivarlo en oración. Hay que cultivarlo. Y en ayuno también. Hay especies que hay que cultivar en ayuno. Porque Cuando estamos entumecidos, ciertamente se requiere de cierto ayuno para que la gracia de Dios obre con urgencia en nuestra circunstancia en la que estamos viviendo. O sea, esa actitud debemos de cultivarla cada día. Señor, mira, yo quiero que tú me dé hoy la humildad necesaria, la mansedumbre necesaria, la paciencia necesaria, para que cuando tú traigas el Natán o la Natana para lidiar con mi corazón endurecido, con mis pecados, que yo tenga la actitud correcta para recibirlo. La actitud correcta para recibir esa reprensión. Se debe de cultivar esa actitud, mis hermanos, y se debe de buscar continuamente la gracia de Dios para que ella nos conceda la actitud correcta, pero también para que le dé la sabiduría y la gracia necesaria a ese hermano, a esa hermana que Dios traerá para poner su dedo en la llaga, para que no saltemos cuando nos priman limón ahí, porque hay llaga que hay que ponerle limón con sal, o ese mentriolé de los tiempos antiguos, unos rojos que había, o un azul, que eso, mire, cuando se ponía allí, ponía a la gente a chipiar, es una cosa terrible. Era fuego lo que caía allí. Ese mercurio cuando caía en el pelado. Cuando llegaban esa gente pelado de motocicleta o de bicicleta, que le daban un baño con eso. Señor, dame la actitud correcta para que no me pongan ese mentriolé en todo esta área de mi vida, que se haya pelada completamente. Producto de mis pecados y de mis caídas estrepitosas en los brazos del mal. Debemos, amados hermanos, recibir con bondad y gratitud a quienes nos reprendan. Segundo, debemos de amar a quienes nos reprendan. Capítulo 9, versículo 8 de Proverbio. No reprendas al burlador, porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará, dice allí. Y te amará. Con esa actitud de amor debemos de recibir a esos hermanos, a esas hermanas que Dios trae para corregirnos. Con una actitud de amor. Y cuando hablamos aquí de amor, nos estamos refiriendo, hermano, a 1 Corintios capítulo 13. Vayamos allá, por favor. Para que entendamos aquí con claridad de qué amor que estamos hablando. No hablamos de sentimentalismo. Hablamos aquí del amor de Dios. Capítulo 13, 1 Corintios, versículo 4, el amor es sufrido. Oiga bien, sufrido. Hay que sufrir cuando el látigo cae sobre la espalda. Eso duele. Por eso hay que recibir con amor. Con ese amor, con el amor que es sufrido. Con el amor que es benigno, con el amor que no tiene envidia, con el amor que no es jactancioso, con el que no se envanece, con el que no hace nada indebido. O sea, con el amor que no toma represalia contra aquel que me está corrigiendo. Con el amor que no se irrita contra el que me está corrigiendo. Con el amor que no guarda rencor contra el que me está corrigiendo. Con el amor que se goza de la verdad con la que me están corrigiendo. Es con ese amor que estamos llamados a amar a aquel que Dios trae para que haga ese ministerio de amor en nosotros. Porque es un ministerio de amor. con ese amor que todo lo sufre, versículo 7, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, con ese amor que no se deshace o que no deja de ser. Con esa actitud es que hay que recibir a esos embajadores de Cristo, a esas embajadoras de Cristo que vienen con la embajada de la reprensión para nosotros, de parte de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de casos donde vemos allí reprensiones. No tenemos tiempo para verlo todo, simplemente le voy a dar algunos ejemplos. Vemos, por ejemplo, a Samuel, en 1 Samuel capítulo 13, versos 8 al 13, reprendiendo aquí a Saúl por estar Saúl usurpando funciones de sacerdotes para ofrecer sacrificios, y esa razón Dios lo cortó del reino, pecó contra Dios. Vemos a Natán, por ejemplo, reprendiendo a David en 2 Samuel 12, 1 al 14, por causa de los pecados en que incurrió David, mató a Uría y le tomó la mujer a Uría. Esos pecados trajeron como consecuencia una reprensión fuerte de parte de Dios. Ahías, Primera de Reyes 14, 7 al 11, reprendió a Jeroboam por la idolatría. También encontramos a Elías reprendiendo a Acat por causa de la misma idolatría. Si usted va al Nuevo Testamento, encuentra a Juan el Bautista reprendiendo a Herodes el tetrarca por causa de el incesto que estaba cometiendo, por causa del incesto que estaba cometiendo. Vemos también a Juan el Bautista reprendiendo a los fariseos y a los saduceos, en Mateo capítulo 3, versículo 7. Pedro reprendió a Simón el mago, por ejemplo, por el hecho de que estaba comprándole el Espíritu Santo. Estaba por hacer negocio con el Espíritu Santo. Dame ese poder también para yo hacer lo mismo que tú haces. Pablo, por ejemplo, reprendió a Pedro en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 17. Allí por la hipocresía con que Pedro se estaba conduciendo delante de los judíos. Delante de los judíos era una cosa y delante de los gentiles era otra cosa. Y fue reprendido allí por causa de la hipocresía con que se estaba conduciendo en ese contexto. Finalmente Ananías y Zafira también lo vemos que fueron reprendidos por Pedro y pagaron con su vida por causa de aquellos pecados en los cuales ellos habían incurrido, en este caso la mentira, mintieron al Espíritu Santo. Y hay muchos casos, muchos ejemplos más de reprensiones en lo que vemos a hombres de Dios siendo usados por Dios para tratar con pecados ajenos, con situaciones pecaminosas. En algunos casos vemos arrepentimiento, y hermano, la actitud de David debe ser orada por nosotros. ¿Cómo recibió David a Natán? ¿Cuál fue su conclusión? Yo he pecado. Yo he pecado. Cuando Natán hizo así y le aplicó la parábola de la oveja, de la ovejita, cuando se la aplicó a él, tú eres ese hombre, su actitud fue ¿cuál? Yo he pecado contra Dios. Yo he pecado. Esa fue la actitud simple, ya, poca palabra, ¿eh? No cogió un discurso para justificar. Mira, es que yo estaba en una depresión espiritual, yo estaba en decadencia, yo estaba mal. Yo he pecado, punto. Tres palabras. Yo he pecado. Esas fueron sus palabras con las cuales él aceptó de pie a cabeza todo lo que le estaban trayendo como acusación contra él. Todo lo aceptó. Sin dilación, sin argumentación para justificar sus actitudes. Yo he pecado. Hermano, esa actitud debemos de cultivarla y debemos de buscarla en oración para que Dios la ponga en nuestros corazones. cuando somos visitados por esos natanes, por esos natanes. Finalmente, hermano, para terminar, yo quisiera traer aquí varias aplicaciones en ese sentido, por lo menos siete. Para los que toman notas, primeramente, hermano, para ser piadosos y eficientes en este ministerio de reprensión a nuestros hermanos, punto número uno, debemos de orar, y queremos insistir en eso, debemos de orar por y con el que vamos a reprender. Debemos de orar por y con el que vamos a reprender. En mis 28 años de pastorado, nunca he comenzado una cita con nadie sin previamente orar con esa persona allí. Sin previamente orar. El primer invitado a esa reunión es el Señor Jesucristo. Si Él no está ahí, no va a la reunión. Esa no va. Y qué bueno que Él ha dicho que donde estén congregados dos o tres en su nombre, ahí le va a estar ahí. Él va a estar ahí con nosotros. Dos. Tú vas a tratar un problema espiritual con alguien. Busca al Señor, no te vayas solo. Pues no va a nada. La presencia de Cristo invocada y asegurada entre nosotros es lo primero que debemos de hacer cuando vamos a tratar o a lidiar con los pecados de alguien. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Por favor. Dice aquí el apóstol Pablo: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Aquí viene la meta. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, eso es lo que busca la reprensión. ¿Qué busca la reprensión? Que nuestros hermanos estén firmes, estén perfectos y sean completos en Cristo. Para eso los reprendemos. Para eso los reprendemos. Para que permanezcan firmes, perfectos y completos. De ahí la necesidad y trascendencia de la presencia de Cristo entre nosotros, cuando estamos reprendiendo. Porque esa obra solamente la puede hacer el Señor. De ahí que vemos aquí el testimonio que da el apóstol Pablo, donde se nos habla allí de este siervo de Dios que oraba permanentemente, intensamente, por los hermanos de Colosa, para que fueran hombres y mujeres firmes, perfectos y completos. Ser gobernado por un espíritu de compasión, hermanos, es otro requisito para usted hacer el trabajo de reprender a otros. Usted debe de estar gobernado por un espíritu de compasión. Y si usted no está gobernado por ese espíritu, no se ponga a inventar. No se ponga a inventar. Si usted no está en ese espíritu de compasión, usted no está vestido de cirujano, sino de carnicero. Oiga bien, si usted no está vestido con el vestido de la compasión, ¿cómo se llama la cosa que se pone los carniceros? La bata. La bata del carnicero y la bata del cirujano es blanca, la misma. Es la misma bata, no hay diferencia. Te ve un carnicero fuera de la carnicería y ve un cirujano fuera de la carnicería con la bata blanca y bien vestido. ¿Usted lo puede distinguir? Usted no lo puede distinguir porque la bata es la misma. Ahora, si usted lo van a operar, ¿a quién usted prefiere? ¿Al carnicero o al cirujano? ¿Usted es seguro que va a investigar dónde tú estudiaste? ¿Dónde te especializaste? ¿Cuántas tú has hecho? Y si el tipo... No, espérate, yo lo que soy es carnicero. No, pero espérate. Tú no eres el hombre para este trabajo, entonces. Hermanos, eso es importante. Eso es importante. Tenemos tampoco éxito generalmente en la confrontación de los pecados ajenos, porque ese espíritu de compasión está ausente. Está ausente. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 12. Versículo 1 al 2, perdón. Dice, no reprendas al anciano, sino exhortándole como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. A los ancianos como a madres. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Ven el espíritu ahí con que debemos de lidiar con nuestro, con los pecados de nuestros hermanos? Ese es un requisito. Tercero, la reprensión debe ser hecha con un espíritu de gentileza, de ternura y delicadeza. Tres cosas: gentileza, ternura y delicadeza. Eso es lo opuesto a ser ásperos, bruscos, torpes, toscos, violentos o rudos. Eso es lo opuesto a eso. Si usted es áspero, brusco, tosco, torpe, y violento y rudo, no se ponga a inventar, porque usted lo que va a buscar problema con el hermano. Usted lo que se va a comprar es un problema. Y lo que va es a complicarle más la vida a esa persona. Porque lo que va a hacer es provocarlo más a pecar y envolverlo más en el pecado en que se encuentra. Eso es lo que usted va a hacer realmente. O sea, usted no va a ser un instrumento del Espíritu Santo, un instrumento del Espíritu de Dios, cuando usted, las armas que usa para corregir son la aspereza, la brusquedad, la tosquedad, la torpeza, la violencia, la rudeza. Esas no son las armas del Espíritu de Dios para lidiar ni con los pecados del hermano, ni con los pecados tuyos, ni con los pecados tuyos. Otro ingrediente importante en este ministerio de consejo de reprensión es el tacto. El tacto, una palabrita importante en este ministerio. Tacto, hermano. ¿Qué es el tacto? Bueno, el tacto tiene que ver con esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para, pongámoslo así, ponernos unos guantes blancos para lidiar con el problema del hermano o de la hermana. El tacto ayuda, primero, a ganarte el corazón y la confianza de la persona a quien tú vas a reprender. Te ayuda a ganarte la confianza, el corazón de aquel a quien tú vas a reprender. Segundo, el tacto ayuda a ganarte el aprecio y el amor de aquel a quien tú vas a reprender. Tercero, el tacto ayuda a que tú estés en un lugar cercano a los afectos y sentimientos de aquel a quien tú vas a reprender. El tacto permite discernir si es el momento apropiado para hacer esa tarea o hay que esperar otro momento, otra circunstancia, otro lugar para hacer el trabajo. A eso nos ayuda el tacto. Por eso es importante orar para que el Señor nos dé un buen tacto para tratar de manera sabia, prudente, equitativa, justa, el problema del hermano. Y sobre todo, que no solamente el tacto no solamente ayuda a ver el mal, sino también que nos capacita para aplicar la medicina de Cristo a ese mal de manera apropiada y oportuna. Y es interesante ver que los médicos, por ejemplo, cuando dan una receta, no dicen, mira, bébetela como tú quieras y cuando tú quieras. ¿Verdad que no? le dice la cantidad que debe de tomarse y las horas en que debe de ser ingerida esa zapatilla. Si usted no hace o no sigue ese tratamiento según el médico lo prescribió, usted puede tener problemas con esa medicina. Terminará matándolo fácilmente. Terminará haciéndole daño en lugar de sanarle. Hermanos, esta misma realidad también se da en el plano espiritual. El tacto nos ayuda a buscar la mejor de las medicinas que pueden haber en el mercado, pero también a aplicar correctamente ese tratamiento a ese hermano, a esa hermana, para que se cure del mal que está padeciendo. ¿Ven la importancia del tacto en esa materia? Por ejemplo, imagínense que aquí viene una mujer con un vestido minifalda. Esa mujer usa minifalda desde que era bebé, porque desde chiquita le pusieron minifalda. Tiene 28 años y tiene 28 años usando minifalda. Óyame, esa es la cultura en este país y en el mundo occidental. Esa mujer llega aquí por primera vez, se sienta ahí, desde que el culto termina, usted la agarra y le entra a dos manos. Mire, usted es una prostituta. ¿Cómo usted viene aquí con esa minifalda? Usted no se da cuenta que eso es pecado. Esa señora viene aquí primera vez. En su vida nunca ha leído la Biblia. Tiene 28 años usando una minifalda desde que era bebé. ¿Es esa la actitud sabia para lidiar y tratar con el alma de esa mujer? ¿Ve la importancia del tacto? En sexto lugar, debemos ser respetuosos cuando reprendemos a alguien. Es otro detalle importante, respetuosos cuando reprendemos a alguien. Por eso debemos usar una adecuada comunicación verbal. Y eso es importante, hermanos. Es importante una adecuada comunicación verbal, según de Timoteo 2, 24 al 26. Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay gente que van a reprender a alguien y van con dos guantes de esos de peso pesado en las manos. Porque lo que van es a pelear. Y lo que usted siente con usted es que están peleándole, que están garateándole. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y eso incluye aquello a quien usted va a reprender. Amables para con todos, alto para enseñar y sufrido, corrigiendo, oiga bien, reprendiendo o corrigiendo, ¿en qué espíritu? Con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás, oiga bien, Dios les concede que se arrepientan para comprender la verdad. Hay una obra de Dios que usted la podrá obtener si usted usa las armas de Dios para hacer el trabajo. Mansedumbre es esencial. Si usted no está controlado por un espíritu de mansedumbre, no se ponga a reprender. Usted es lo que va a crear problemas y a buscarse enemistades. Dice, y se aparten de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad, dice allí. Finalmente, hermanos, cuando usted va a reprender a alguien, no debe ser de genio ligero. No debe ser de genio ligero. Hay mucha gente que afirman que le gusta decir las cosas por su nombre. Por su nombre, con nombre y apellido. Pero siempre se refieren a las cosas de los demás. Nunca de las cosas que tienen que ver con ellos mismos. A las cosas que tienen que ver con ellos mismos, Ellos no hablan con pelos y señales. ¿Verdad que no? Siempre se refieren a las cosas de otros. Hablan la verdad, pero revelan tanto amor cuando hablan como un volcán. Cuando abre su cráter para lanzar lava, ceniza y fuego. Así es como ellos hablan la verdad. Como un cráter de volcán en apogeo. Lanzando lava, ceniza y fuego. Rocas incandescentes. Ser reprendido por alguien que tiene el genio ligero, ciertamente nunca es, ha sido, ni será una experiencia agradable. ¿O no es así, mi hermano? No es agradable. No es placentero. ¿Cuándo vamos a corregir a alguien? Es importante, hermano, oiga bien, importante que usted se mantenga relajado. Sobre todo que usted preste atención a lo que le están diciendo. Porque muchas veces usted va a reprender a alguien y otra persona quiere argumentar o decirle a alguien. Y usted está mirando a todas las cosas, excepto a la persona a quien usted está reprendiendo. Préstele atención. Préstele atención a quien usted va a reprender. Manténgase relajado, tiernelo, con ternura. Mírelo de manera afable, tierna. Que no perciba en su rostro o en sus ojos una actitud de rabia o de ira o de enojo. Que no perciba eso. Sino que lo que perciba sea un clima donde haya realmente amor. Amor. Amor manifestado en ternura, en gentileza. Mantenga un volumen de voz que no resulte irritante ni desagradable. Porque hay gente que para corregir vocean como si fueran sordos aquellos a quienes están corrigiendo. Y eso es grave. Desde que usted levantó el volumen más allá de lo normal, de lo aceptable al tímpano del oído, usted perdió la batalla. Usted perdió la batalla. Cállese la boca. Usted no va a lograr nada. Nada va a lograr. Nada vas a lograr de aquel o de aquella en quien usted quiere ver cambios en su vida. El timbre de voz para corregir a alguien, hermanos, es importante. Pienso que es la llave para abrir el corazón de la otra persona. Si usted va sin esa llave, no espere que usted lo va a abrir. El corazón de esa persona para que le escuche, no, usted no lo va a conseguir, eso no es verdad. No va a conseguir su afecto, su corazón para que reciba de buena gana y en buen ánimo esa administración que usted quiere llevarle para que haya bendición de Jehová en esa persona a quien usted está reprendiendo. De ahí, mis amados hermanos, que cuando vamos a reprender a alguien, ese es el clima o el ambiente corporal, físico, con el que usted debe llegar, donde ese hermano, esa hermana, ese cónyuge, esos hijos, a quienes va a reprender, a quienes va a reprender. Mírelo con ternura, manténganse relajado, preste atención a lo que le están diciendo, mantenga un volumen de voz que no resulte irritante para el otro. Háblele de corazón a corazón. El corazón entiende el lenguaje ¿de dónde? Del corazón. Si usted se va por otro lado, con otro lenguaje que no sea el del corazón, usted no va a hacer nada, no pierda su tiempo. Cállese la boca y váyase a orar para que Dios le ponga a usted la actitud correcta, la que va, la que Dios demanda en aquellos a quienes corrige. Si Natán no llega con el espíritu que llegó y con ese tacto que usó, le mandan a cortar la cabeza. y David se habría perdido de esa tremenda bendición que resultó de la correcta actitud con que recibió la reprensión. Hermanos, podemos ser instrumento de mucho bien para nuestra gente, pero recordemos siempre que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, aquí estamos ahora dándote gracias por tu palabra que hoy hemos estudiado y considerado. Padre, te rogamos encarecidamente que estos principios bíblicos que hemos de usar para tratar y lidiar con los pecados ajenos y los que han de usar otros para pecar, para tratar con otros pecados, te rogamos que nos ayude, dándonos la luz necesaria, la iluminación necesaria, la gracia necesaria para cumplir con este deber. Prospéranos en ello, lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.